difícil desviarse.
Bueno, el sábado pasado inició el periodo de trabajo del nuevo Parlamento, que desde el Poder Legislativo va a acompañar al Ejecutivo encabezado por Yamandú Orsi. Ya hemos conversado, bueno, está el hartazgo, ¿no?, de las características que tendrá la legislatura. Igual es bueno siempre recordarlo, ¿no? Una Cámara de Senadores que va a estar liderada por el oficialismo, por el Frente Amplio, donde tiene mayoría, pero una Cámara de Representantes que, a diferencia de estos últimos o últimas legislaturas, va a estar dividida, porque el Frente Amplio tiene 48 votos, 49 la coalición republicana, es decir, en teoría la coalición republicana, Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto, digo en teoría porque pueden jugar también de manera separada, jugar por partido y no como coalición, y dos que son para Identidad Soberana, el partido de Gustavo Salle, que ocupa dos bancas, la del propio Salle y la de su hija Nicole Salle. Quien estará a cargo de lidiar con eso, al menos en el primer año, va a ser el diputado del EPP, que fue votado, ¿no?, por sus compañeros para presidir la Cámara en el 2025. Bueno, vamos a conversar sobre cómo arranca esta legislatura y lo recibimos al presidente de la Cámara de Diputados, ya en funciones, Sebastián Baldomir, diputado del Frente Amplio. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo, gracias por la invitación.
Bien, primero queremos despejar alguna duda. Todo el tema de los despachos es bien conocido, de que es una puja cada legislatura, ¿no?
Un clásico del verano.
Un clásico del verano. Y que de hecho ustedes le llaman la inmobiliaria.
Sí, en la jerga ahí de la distribución de los despachos está en los pasillos, bueno, cómo se distribuyen los espacios de la inmobiliaria del Parlamento, que son los despachos, que son los lugares de trabajo de los legisladores. Y siempre da problema, eso es cierto.
Bueno, pero en este caso, el Perrone Gate no te va a tocar solucionarlo a vos.
Y bueno, yo podría tratar de dar una mano para resolverlo, sí. Pero a ver, todos los legisladores que asumieron el 15 tienen un despacho. Los diputados, sobre todo, diputados y diputadas, tienen un despacho en el anexo. Los dos diputados de Cabildo Abierto tienen cada uno su despacho. Y bueno, era importante que el 15 de marzo había un diputado colorado que todavía no tenía despacho.
El 15 de febrero,
había un diputado, Carlos Ristron, que todavía no tenía un despacho y le corresponde porque es titular. Y bueno, ahí se dio esa situación de que se le asignó el despacho, que era de la bancada de Cabildo Abierto. Era a nuestro modo de ver, era un tema que tenía que resolver la coalición, porque se distribuye por votos y por bloques, ¿no? Y bueno, parece que lamentablemente no se pudieron poner de acuerdo en la interna de la coalición para que hubiera un despacho para la Secretaría de Cabildo. Y nosotros vamos a tratar de resolverlo. De hecho, la propuesta que le hicimos es que ya teníamos como para entregar un despacho
en el Palacio.
Es para la Secretaría, es decir, para que las personas que trabajan con los dos legisladores,
correcto,
tengan lugar para trabajar.
Exacto. Es eso. Además del despacho del legislador, tener uno para la bancada, digamos. Y bueno, y ese aparentemente todavía no colma las expectativas y estamos tratando de buscar una solución. De hecho, yo le voy a buscar una solución a Álvaro, tal como se lo dije.
Bien. No va a tener que ser un motorhome, como dijo en la nota El País.
Ojalá que no. No, creo que no. Pero es más, yo en algún momento hasta le diría que le podía ofrecer mi despacho. Porque como yo estoy este año circunstancialmente en la presidencia, el mío queda libre. Pero no, alguna solución le vamos a buscar.
¿Qué es lo que hacen los legisladores del 15 de febrero hasta el 1 de marzo? ¿Qué actividades realizan un legislativo que arranca antes del ejecutivo?
Tuvimos sesión el martes, una sesión que había quedado pendiente de la legislatura anterior. Ahí resolvimos algún tema que fue por aquella sesión que el Frente Amplio no se sumó al Senado, ¿te acordás?
El tema del seguro de paro para los trabajadores.
Sí, y había otro tema también, el ingreso del buque escuela de España. Entonces, ese martes 18, hace dos días, sesionamos. En estos 15 días lo que se hace es, se distribuyen las comisiones, ¿no? ¿En qué comisión va a quedar trabajando cada legislador? Hay una permanente por legislador y dos o tres especiales. Eso se prepara y cada uno se distribuye. Yo quiero ir a esta, yo quiero ir a otra. Si no se puede por los números, hay que empezar a hacer, armar el rompecabezas. Y bueno, y cada uno también está esperando su equipo, ¿no? Uh-huh. Porque vos sabés que cada uno tiene derecho a pedir pases en comisión, ¿no? Y los pases en comisión demoran. Porque, bueno, yo ya firmé, por ejemplo, y firmé como 98. Tienen como 30 días, 35 días para que finalmente el organismo de esos funcionarios libere a esa persona para... Entonces ponele que a mitad de marzo de repente ya estarían llegando los pases en comisión que van a trabajar en la asesoría técnica de cada despacho, ¿no? Eso se hace en estas semanas.
¿Cuántos asesores hay por cada despacho, o sea, por cada legislador?
Bueno, depende de la comisión de cada uno. Yo, por ejemplo, cuando he trabajado siempre en la comisión de Hacienda, tenía dos. Un economista, ¿no? Y otro que te entienda también más que nada el tema de derecho administrativo, ¿no? Cuestiones vinculadas al presupuesto público y eso. Dos es lo mínimo. Después cada uno puede tener hasta cinco pases en comisión. Normalmente no se utilizan los cinco. Pero entre dos, tres es lo normal.
Y dos, tres es lo que se usa habitualmente.
Lo que se usa, alguien que lleva a la secretaría diaria, ¿no? Los papeles y eso. Y después, ahora cada vez más común y corriente, es tener alguien que te lleve la comunicación, ¿no? El trabajo con la prensa, la agenda diaria y las redes sociales.
Y en cuanto a la conformación de las comisiones, ahí hay mayorías y minorías, dependiendo de la comisión. Ahí... ¿Se fijan ustedes en qué comisiones les conviene tener mayoría y en cuáles no? ¿Eso se puede planificar previamente? Porque eso, en definitiva, puede repercutir en los proyectos que pasen por ahí, ¿no?
Y eso fue un tema de ardua discusión durante todo enero. Nosotros le hicimos una propuesta a la coalición, que es de las 15 permanentes, le llamamos 5, 5 y 5. 5 mayoría del frente, 5 mayoría de la coalición y 5 neutras. Las cinco que a nosotros nos necesitábamos tener mayoría son aquellas que no te trancan el proceso legislativo, porque es por donde entra la mayoría de los proyectos que manda el Poder Ejecutivo. Me refiero a Hacienda y Presupuesto. En esas dos tiene mayoría el Frente Amplio.
Eso lo pactás, eso se pacta siempre.
Lo pactamos antes, o sea, lo que se llama, que las comisiones de gobierno son del Poder Ejecutivo, digamos. Uh-huh. Nosotros tuvimos Hacienda y Presupuesto con mayoría, le sumamos Trabajo, Legislación de Trabajo, por todo el tema laboral, ¿no? Esa es una comisión que normalmente estalla un conflicto en un lado, al otro día está recibiendo la delegación del sindicato, el Ministerio de Trabajo. En esa también, esa comisión también...
Eso porque ustedes querían tenerla.
Sí, sí.
Y no le hicieron problema de...
No hubo problema. Educación y Transporte, que es la que tiene toda la obra pública. Después hay una comisión muy importante que tiene la mayoría la coalición, que es Constitución y Códigos. Todo el aparato jurídico, toda la modificación de los códigos, el TOCAF, todo ese tipo de cosas, está con mayoría de la coalición. Y después tenemos 5 neutras, ¿no? Que, bueno, ahí está Derechos Humanos, está Vivienda, hay otras intermedias que son importantes para el tema, pero que no tiene mayoría ni uno ni otro. Y acordamos ese criterio de 5, 5 y 5 y lo trabajamos bien. En las especiales, que ya son más, ahí el Frente Amplio no tiene mayoría, no llega, creo que tenemos 3 mayoría nomás. Uh-huh. Seguridad, que es muy importante, que es una comisión especial, y Población y Desarrollo, que es la que sigue todos los temas del Mides y política social.
¿Y ese fue Orsi, perdón, el que quiso, por ejemplo, tener mayoría en Educación y Transporte? O sea,
eso lo coordinamos con el Poder Ejecutivo. Sí, en algunos logramos. Nosotros, era la posibilidad o era el interés que Constitución y Códigos tuviéramos mayoría, pero no, o era una cosa o la otra. Y nos quedamos con la que tiene la llave del tratamiento presupuestal, que es Hacienda.
Las últimas legislaturas, básicamente los que ganaron en las elecciones, entraban en coche, por decirlo de alguna manera, ¿no? Van en coche, cuando vas tranquilo. En este caso, como decíamos al principio, la conformación de las cámaras da para que el Frente Amplio tenga mayoría en el Senado. O sea que en el Senado, tranquilo, en definitiva, lo que haya que pasar por el Senado es ponerse más que nada de acuerdo con el Frente Amplio mismo y ya podés aprobarla por mayoría simple. Ahora, en diputados se va a tener que dar un juego político más interesante, porque ahí la mayoría del Frente Amplio no alcanza. Tienen 48, siempre le van a estar faltando dos votos. ¿Qué conversación han tenido ustedes como bancada de esta realidad que les toca vivir? Es decir, el Frente Amplio se podía permitir en otras administraciones, en otras legislaturas, ser menos dialoguista. También se lo podía permitir de alguna manera este gobierno que sale hacia afuera, no hacia la interna, porque la interna también la tuvo brava, ¿no? Hubo que no era tan fácil a veces coordinar como coordinó el Frente Amplio. Pero ¿cómo vienen conversando esta posibilidad de 5 años de negociaciones permanentes en la Cámara de Diputados?
Con preocupación, porque la realidad, los números son los que son. Y la verdad que no hay receta para esto, Juanchi, porque no hay antecedentes de un gobierno del Frente Amplio que arrancara sin mayoría en ambas cámaras. Esta es la primera vez. Los tres arranques que tuvo antes siempre arrancó con la casa en orden, digamos, con los papeles en orden. Ahora arrancamos con el Senado con mayoría y ahí, como en diputado, nos va a tocar, sobre todo, restablecer un clima de trabajo que estaba bastante roto luego de la campaña electoral. Eso, te voy a ser sincero. La coalición no tenía necesidad de ganarse otro problema con el Frente Amplio con todas las cuestiones que tenía que administrar internamente, con Cabildo, con una parte del Partido Colorado, con el Partido Independiente. Entonces, el problema del juego político estaba en la interna de la coalición. Ahora, nosotros tenemos necesariamente que salir a dialogar con todos, ¿no? No, a mí me han preguntado
por
Salle, pero en realidad vamos a dialogar con todos porque los dos votos no van a...
Mucha expectativa era de que la coalición no funcionara también como coalición para hacer oposición que para hacer oficialismo. Es decir, cuando era oficialismo iban por la positiva, es decir, coordinar para que las leyes...
Pasar gobierno, sí.
Pasar gobierno. Entonces, eso permitía siempre una negociación con cambio a futuro. Es decir, bueno, está perfecto, esta no te gusta a vos, pero yo te voto esta si vos me votás esto. Yo te voto esta si tal cosa, ¿no? Ese permitía ese juego que ahora en la oposición es un juego casi de suma cero, porque en realidad vos no tenés votos para aprobar nada. No tenés mayorías, a no ser que negocies con Salle. Entonces, la coalición republicana de pronto se la anticipaba más endeble en ser cohesionada en esta legislatura. ¿Cómo la estás viendo ahora? ¿Ves que retoma una firmeza, que todavía existe una posibilidad, una grieta, una fisura como para poder... Te negocio con algunos colorados, te negocio con dos de Cabildo, con eso me basta. De pronto agarro el del Partido Independiente y algún colorado como para poder llegar a un blanco.
Yo tengo esa expectativa que vos acabas de describir, la posibilidad de dialogar por tema con diferentes segmentos de las bancadas. Yo creo que la coalición se la va a ver difícil para mantener cohesión estando en la oposición, es real. Y tenemos algunos ejemplos concretos que ya están arriba de la mesa. Yo recibí el sábado mismo ya 19 proyectos de ley presentados por la bancada de los Colorados y por Cabildo Abierto. Después, entre lunes y martes, llegaron entre 10 y 15 proyectos más, de los más diversos temas. Y con algunos, yo te diría, con este tema voy a dialogar. Por ejemplo, uno que propone el Partido Colorado de Rivera, ¿no? El diputado de Rivera, con respecto al tema de la situación económica de los negocios de la frontera. Y yo estoy dispuesto a dialogar y a construir una salida, y de repente ahí tenés votos del Partido Colorado y votos del Frente Amplio para sacar ese proyecto de ley. Ese es un caso. Te pongo el otro, que es el que se está hablando más, el de eutanasia. El de eutanasia, Partido Colorado lo trabajó el año pasado, en la legislatura pasada, con la iniciativa de Pasquet. Nosotros ya votamos ese proyecto, tuvo media sanción. Ahora la idea es que se vuelva a presentar.
¿Qué pasa con ese proyecto? ¿Fracasó en el Senado?
En el Senado.
¿Se tiene que volver a presentar? ¿Se tiene que volver a votar en diputados?
Se puede volver a reeditar, desarchivar y volver a editar la discusión en el Senado. Nosotros, me parece que lo más práctico es volverlo a presentar en diputados, que fue lo que anunció Schipani que iba a hacer.
O sea, pero...
Se reedita el trámite, digamos.
Se reedita el trámite, pero también existe la posibilidad de que no haya una nueva votación... Se tome como que la media sanción ya está, si el proyecto es el mismo, digo, ¿no?
Si el proyecto es el mismo, pero no, la idea es que si se vuelve a presentar, se inicia una carpeta nueva y se inicia todo el trámite de vuelta. Porque para nosotros es una buena cosa. ¿Por qué? No porque nos guste discutir sobre este tema, que es un tema complejo.
No van a pasar por todas las personas por comisión de vuelta.
¿O sí? Podría hacerse, sí. Porque es una legislatura diferente.
Pero si ya hiciste todo ese proceso, ¿eh?
Pero hay, pueden haber otros argumentos, pueden haber cambios.
Pueden haber modificaciones al proyecto.
Pueden haber algunas modificaciones que de alguna manera, de repente, te meten algún legislador más para adentro. Y ahí tenés otra vez una posibilidad cierta, yo creo que esta es la posibilidad más firme, que entre votos del Partido Colorado y votos del Frente Amplio saques un proyecto sensible, un tema complejo como es la eutanasia.
¿El voto del Partido Independiente?
También podría llegar a estar. Yo, de hecho, en diputado salió con...
Con el voto de Iván Posada.
Con varios votos. Se trancó en el Senado porque no contó con la mayoría.
¿Hubo blancos que votaron en diputados?
Sí, un par.
O sea que, en realidad, hay mucha expectativa en relación al proyecto de eutanasia. Muchos para bien, otros entienden que para mal. Pero da la sensación que, como quedó conformada esta legislatura, es un proyecto que bien podría aprobarse en este primer año, por ejemplo.
Sí, creo que sí. Es más, en el primer semestre.
¿Y va a pasar eso que has mencionado en otras entrevistas, de que la idea es que ingresen por diputado los proyectos que viene el Ejecutivo para ahí ya hacer el acuerdo y que simplemente vaya al Senado como un trámite? ¿O no?
Bueno, ahí depende el tema. Vos sabés que le estuvimos afinando un poco el análisis a eso, y muchos van a entrar por diputados, porque ahí hacemos el gasto de la negociación. Luego el Senado verá si le hace alguna modificación. Si le modifica, vuelve a tercera cámara, que sería por donde entró, con la posibilidad solo de votar por sí o por no. Entonces, bueno, la idea es que en diputados pueden entrar aquellos más complicados, ¿no? Porque una vez que vos tenés el acuerdo abajo, ya sabés hasta dónde podés ir.
Claro, porque, sabés, por ejemplo, arriba lo vas a tener casi garantizado.
Otros proyectos que puede ser de repente más de largo aliento pueden trabajarse por el Senado, nosotros modificar cosas para lograr esos acuerdos en diputados, claro, y luego el Senado tendrá que adaptarse, decir, bueno, esto que adecuamos
o rechazar o afirmar.
O aceptamos los cambios o no hay proyecto. Claro. ¿Por qué? Porque son tercera cámara y el diputado ya hizo su trabajo.
Claro, pero el Senado es algo que tengas algún senador díscolo entre el Frente Amplio, es simplemente... Es un trámite. O sea, vuelve al Senado y sabes que te... O sea, si...
Que tiene que salir.
Exacto.
Sí. No te vas a dar encima el dolor de cabeza de que no tenés la mayoría en diputados.
No hay receta. Vamos a ir tema por tema.
¿Cuáles son los temas de largo aliento que pensás que capaz que podría entrar por el Senado?
Y bueno, temas relacionados a cuestiones tributarias, por ejemplo, o temas relacionados a los gobiernos departamentales, por ejemplo, el proyecto Peña. Uh-huh. Otros temas relacionados, por ejemplo, a la edad jubilatoria, ¿no? Que se habló mucho. Y el Frente Amplio tiene un compromiso, se trabajó con el tema de bajar la edad nuevamente a 60 años.
O'Donnell, viste que dijo que queda 65.
Sí,
sí. ¿Cómo la ves? El futuro ministro de Economía ya está marcando la cancha en ese sentido. Eso es algo que no se debe tocar. Sí habló de, bueno, tratar de encontrar los mayores mecanismos para jubilaciones anticipadas.
Y también que no, el criterio me parece que más complejo y complicado que estableció la reforma de Saldaña y de la Calle es que era el barrer la jubilación a los 65 años, salvo para dos sectores. Y nosotros, te digo, Juanchi, cuando recibimos en la comisión, yo estuve en esa comisión integrada, a delegaciones de los más diversos sectores de actividad, gente que te decía, ya con 60 años llegás muy complicado del punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico. Algunos se jubilan con 60, pero la mayoría ya está en una situación de salud ocupacional compleja. A los 65 años ya directamente es que no se va a jubilar por causal normal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque le aumentaste 5 años del desgaste de estar en esa tarea. Y de repente va a tener que pasar a jubilarse por una discapacidad parcial o por otro tipo de motivo. Aparte, hay un tema que se habló poco en la discusión de la campaña de la reforma jubilatoria, es que el promedio de edad para la jubilar hoy por el BPS son 63 años. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que cumplía 60 y no tenía los 30 años de aporte.
Le faltaban los 30.
Exacto. Entonces, lo que nos parecía más complejo es, para todos, salvo para el sector rural y para la construcción, jubilarse a los 65, lo que tenemos es que pensar caso por caso. Por ejemplo, los trabajadores de el servicio doméstico, lo que tiene que ver con los cuidados de enfermos, gente que tiene que hacer mucha fuerza, de repente con 65 pirulos está complicado.
Pero entonces, vos me decís que esto va a ser parte de una negociación que no va a ser tampoco en blanco y negro. Ni 65 ni 60. Veamos dónde podemos también encontrar un equilibrio según los sectores, según la posibilidad de jubilación anticipada, según cuál es la jubilación promedio hoy en día en el IPS.
Aparte que esto fue sí lo único que consensuó el Frente Amplio en este tema, que es que vamos a ir a un proceso de diálogo, ¿no? Que va a coordinar tanto la OPP como el Ministerio de Trabajo, y digamos, ahí se va a hacer un proceso similar a lo que hizo el gobierno de la calle Pou con la comisión de expertos. Nosotros le llamamos de otra manera, tiene otra metodología, pero todos estos temas jubilatorios van a discutirse ahí.
Pero las excepciones, por ejemplo, o sea, la idea es que se amplíen las excepciones, ¿no? Para causar jubilatorio, y que entre por el Senado, y que ahí se discuta con la coalición si están de acuerdo en ampliar esas excepciones, bajar a diputados, y medio que ya está cocinado y que vuelva...
Y yo creo que en el Senado es difícil que blancos y colorados te acompañen esto, porque aparte en el Senado es frente Partido Colorado y Partido Nacional, sí. O sea, la veo difícil porque fue como muy trabajada esa reforma, y el núcleo duro que sacó adelante esa reforma fue...
Fueron colorados y blancos.
Sí. Blancos y colorados.
Paridad con dolor, como dice la Biblia, para las mujeres, eso fue la reforma de la seguridad social.
Sí, que entonces que tenés, el gobierno. Tenés fe de que sean cabildantes o... No espacio, es decir. Partido independiente. Los que den los votos para ese tema.
Y veremos Salle también.
Perdón,
Salle. Tenemos Identidad Soberana también, que ellos hicieron campaña por el plebiscito. A ver, no hay receta, hay como muchos escenarios posibles. Nosotros vamos a picotear de todo, ¿no?
¿Y cómo lo ves a Salle? ¿Qué expectativa te genera en caso de poder acordar algunas líneas? O algunos proyectos que puedan contar, ya sea si son del Frente con los votos de Salle, o que Salle pueda contar con los votos del Frente.
Yo tengo una expectativa positiva. Ya quiso entrar al Parlamento en el 2019, que quedó a muy poco.
A pocos votos.
Ahora lo logra con dos bancas, y no hay que ser necio. O sea, hay gente que quería que Salle estuviera en el Parlamento, y votó por él, y militó por él, y lo logró.
Y casi lo mete en el Senado.
Chapó. No hay que ser más realista que el rey. Yo tengo que dialogar con él, y él tiene que cumplir el reglamento y la Constitución, y estamos todos dentro de lo acordado.
Pero es el verdadero, vamos a ver cómo después funciona dentro del Parlamento, Salle, pero es el verdadero vengador de...
No usaste el término que usan él, porque no lo cree, el antisistema.
El antisistema, sí. Podría ser el anticasta, si lo pensamos en términos de semánticos argentinos, pero sí, claramente, él tiene un discurso que se aleja mucho de los programas de los demás partidos con representación parlamentaria.
Sí, sí, es real. Ayer, por ejemplo, el martes no votó el subsidio.
O sea, por ejemplo, es antivacunas, por decirte algo.
Sí, iba a trabajar mucho en eso.
¿No votó el subsidio?
No votó el subsidio. Uh-huh. Lo anunció, dijo, explicó su posición. No votó la extensión del subsidio, del seguro de paro. Va a trabajar mucho en la Comisión de Salud, porque de hecho la otra diputada de Identidad Soberana va a integrar la Comisión de Salud, y va a trabajar el tema pandemia, COVID y vacunas, por lo que anunció.
¿Pero qué va a trabajar? Perdón, que vos no sos...
Con retrospectiva.
O sea, ¿va a haber una comisión investigadora también?
Anunció algo parecido, lo que pasa es que para llegar a una comisión investigadora no le dan los votos que tiene, así que tendría que... Ahí se abre una ventana de oportunidad. Decir, bueno, ¿cuál es tu agenda? Y si él me dice, mi agenda es esta, bueno, y mi agenda es esta otra. Y de repente ahí podemos establecer un diálogo.
¿Vos votarías una comisión investigadora de la pandemia
a cambio del presupuesto?
Yo votaría una comisión investigadora del fondo, de cómo se ejecutó el fondo COVID. Y cómo se trabajó en algunos temas que quedaron pendientes de explicación, como por ejemplo lo estamos viendo ahora con el tema ACE.
O los contratos, por ejemplo, con
las ambulancias.
Porque Salle, por ejemplo, estaba de punta con el tema de los acuerdos con Pfizer.
Con la farmacéutica, sí.
O sea, votaría, bueno, por ejemplo, digamos...
Sería cuestión de definir el alcance de esa comisión investigadora, los temas. Pero ahí tenés un tema para dialogar, digamos, ¿no? Un tema para conversar. La cuestión es que yo hasta ahora, si bien he conversado dos o tres veces con el doctor, el diputado Salle, hemos hablado de cosas muy puntuales, queremos saber cuál es su agenda concretamente. Y yo le presentaré la nuestra.
¿Su agenda legislativa?
La agenda legislativa.
Porque su agenda,
la agenda política la tenemos clara, sí. Pero la agenda legislativa, es decir, bueno, por ejemplo, ¿Qué quiere impulsar? ¿Qué proyecto o qué iniciativa le gustaría impulsar?
Y esa reunión no la han tenido todavía.
En ese sentido, no. Hemos trabajado varias veces, hemos tenido como tres reuniones en lo que se llama la interpartidaria, que las últimas dos las citó Ana Olivera, porque era la presidenta, la última la cité yo el día lunes, y hemos trabajado de manera muy correcta. Con Salle, con Perrone, porque es el que va por Cabildo, y con los otros coordinadores de bancada.
Perdón, vos decías que tenés una expectativa de que haya un clima de diálogo, de apertura, digamos, de posibilidad de negociar. Uno puede decir también, más que expectativa, lo que tiene Frente Amplio es una necesidad, ¿no? Porque si la oposición define abroquelarse, ¿no? Es decir, bueno, no, al Frente Amplio ni un vaso de agua. El Frente Amplio realmente va a pasar muy mal este quinquenio a nivel legislativo.
Sí, vamos a tener una Cámara de Representantes bloqueada.
Bloqueada, exactamente. Entonces, el Frente Amplio tiene una necesidad. Necesidad de que, del otro lado, le voten algunas cosas, ¿no?
Necesidad de dos votos. ¿Eh? La necesidad se llama Two Vote Necessity.
Claro, exactamente. Y de alguna forma la oposición también olfatea esa necesidad, ¿no?
Claro. Sin duda. Nosotros vamos a trabajar en esa línea. Uh-huh. Vamos a dialogar con todos, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, vamos a querer conocer y ver hasta dónde está dispuesto cada uno a llevar su agenda, ¿no? Y después estableceremos una negociación, que ese es el ámbito donde se negocia uh-huh. parlamentariamente, que es el Parlamento, la Cámara. Después veremos, si no lo alcanzamos, yo no prometo resultados, lo que sí prometo es tener la mesa para dialogar.
Y la disposición.
Lo que yo veía es que estaba muy complicado porque veníamos un año de campaña muy complejo. Esto en el Senado, por ejemplo, en el Senado que terminó el sábado, no estaba. Porque el Frente Amplio se retiró de la interpartidaria luego de las permanentes...
Hablando mal y pronto, terminó como con quilombo la legislatura.
Se fueron de la mesa. Y eso para un parlamento es fatal. ¿Por qué? Porque... dicen que bueno, que se rompieron los códigos, que no hay ningún tipo de acuerdo de trabajo mínimo, porque acordás algo en una mesa y luego en el plenario te matan a trompada. Bueno, eso en el Senado terminó así. Nosotros lo que queremos es que no haya un diálogo roto. Es más, el diálogo no está roto en la Cámara de Representantes, estamos hablando todos los días.
Hay dos realidades, ¿no?, en la política. Una es la realidad de la retórica política hacia la opinión pública, otra es la realidad también de la negociación interna, ¿no? También la negociación interpartidaria, la negociación en el legislativo. A veces funciona una retórica más agresiva, pero después hay más acuerdos, ¿no? Ese puede ser al revés, te trancan en el Parlamento. ¿Crees que va a ser esta legislatura un Parlamento muy, muy, muy friccionado, muy trancado, sobre todo en la Cámara de Diputados, pensando en términos de que el palo en la rueda, el discurso del palo en la rueda, ¿no? Hay quienes están saliendo del gobierno que entienden que el Frente Amplio actuó siempre desde el palo en la rueda, es decir, desde trancar desde el primer día. Y van a recordarte, iban 13 días, vino el decreto de emergencia por el COVID y ya estaban convocando a un caceroleo, ¿no? Entonces, desde el principio nos pusieron el palo en la rueda. Y ahora vos viste, el fiscal negro dio una declaración, el futuro ministro de Interior, ex fiscal negro, dio una entrevista en Sarandí y dijo: la guerra contra el narco está perdida, y no pasó un minuto para pegarle, aprovechar las patinadas o las que pueden generar polémica para pegar. Entonces, siendo ese contexto, ¿no? O sea, ahora me toca a mí y encima te puedo trancar de verdad, porque realmente puedo poner el palo en la rueda. ¿Qué pasa si llegás al extremo del palo en la rueda? Imagínate que nunca conseguís las mayorías en diputados. ¿Cómo gobernás así?
Va a estar bravo, va a estar complicado. Vos me preguntabas al principio cómo va a ser el escenario. Va a ser un escenario de mucha oposición. No va a haber duda de que va a haber una bancada de oposición fuerte, con muchas interpelaciones, con muchas comisiones generales, con muchos asuntos políticos para discutir temas. Eso ya lo tengo asumido, lo tenemos claro todos. Después hay otro escenario que es un poco, me parece, en la última parte que vos mencionabas, que es los temas que le preocupan a la gente. Por cuarto año consecutivo, el tema que más le preocupa a la gente es la cuestión de la inseguridad. Si yo establezco un diálogo, yo no, pero si se establece un diálogo interpartidario sobre temas de seguridad, que se conversa antes y que está muy lejos del próximo ciclo electoral, y bueno, hay posibilidad de ponernos de acuerdo. El tema del narcotráfico. Hay posibilidad de ponernos de acuerdo, porque la verdad que esto ya se fue del cinturón de barrios alejados. Ya está en el buceo, como lo vimos hace cinco días. Entonces, todos los que tengan algo para aportar, es decir, no tienen la posibilidad y la capacidad de ponernos de acuerdo en un paquete de medidas para mejorar la convivencia y la seguridad en los barrios contra el narcotráfico. Ojalá, yo aspiro a que sí. Pero si no sucediera, que es como la visión más negativa o la visión más pesimista o realista, según cómo se vea, yo tengo que salir a decir, bueno, mirá, acá no es que hubo palo en la rueda, es que hay gente que no le interesa que mejore la convivencia en los barrios. Y yo me resisto a pensar de que en el sistema político hay gente en esas características. ¿Tá?
Eso igual se va a dar en las cúpulas de los partidos.
Yo lo tengo que trasladar hacia afuera también. Sí. Yo lo voy a trasladar, todos lo vamos a transparentar. Los temas de pobreza infantil, temas más... el Frente Amplio acompañó temas de pobreza infantil, el propio proyecto Lustenberg fue aprobado por muchos votos. Bueno, ahora, cuando hay que aprobar alguna cosa específica, ¿no? Las partidas para las familias con gurís, ¿el Partido Nacional en particular no lo va a votar? A mí me parecería raro. De repente el iluso, el que estás teniendo demasiada expectativa, soy yo, y estamos... La Realpolitik luego me pega un cachetazo, pero... yo tengo la aspiración de que los temas que le están preocupando a la gente y que están pendientes de resolución tengan por lo menos un eco en el poder legislativo y hayan respuestas acorde. Pues lo otro es hacer la plancha, otro es el bloqueo.
Vamos a hacer una... Sí, me quedó una pendiente de Salle, ¿no? Que dijo que el Parlamento es la cueva de los vendepatrias. Es decir, hay
el pitchnet es una mafia, homosexualidad es una patología.
Hay un límite.
El reglamento es el límite.
Después puede decir lo que quiera en otros
ámbitos. Y eso, en ese sentido, ahí está equivocado el doctor Salle. Él lo podrá fundamentar y se podrá mantener en sus 13, pero en realidad no es así. Y lo vamos a dialogar seguramente. El otro día ya intervino en la media hora previa, que seguramente está disponible en la web del Parlamento para escucharla, con un tema muy muy válido, que es los aparatos de ayuda externa del gobierno de los Estados Unidos y su incidencia en las políticas públicas de los países del tercer mundo, la USAID. Habló de eso, pero de ahí a decir que la gente que está sentada atrás de él y al costado de él son vendepatria, yo creo que eso me parece que el diputado Salle lo que hace es trabaja mucho para su barra y para afuera, pero en el Parlamento va a trabajar como una persona inteligente que es, porque nadie le niega su inteligencia.
Bien, la pregunta es si hasta dónde yo puedo negociar con alguien que va en contra de principios fuertes. Por ejemplo, ¿tú no crees que la homosexualidad sea una patología? De hecho, no lo cree nadie en el Frente.
No.
Porque jamás lo ha manifestado de esa manera. Bueno, acá hay una persona que sí.
Bueno, por eso mencionabas hoy, yo te tiraba el tema. Yo no creo que... No te puedes decir que sos antisistema y estar sentado en una banca del Parlamento.
Bueno,
No, Juanchi, porque en definitiva sos parte del sistema.
Pero sos parte del sistema.
Estás adentro.
Para llevar el antisistema adentro del mecanismo.
No vas a romper el sistema desde adentro.
No.
A menos que sea la intención de Salle y esté planificando por una bomba.
Pero
se hizo todo el proceso electoral, inscribió un partido, se presentó, financió, presentó ante la Corte Electoral.
No es que...
No quiere cambiar el sistema político, porque él entiende que el sistema político actual... son básicamente unos vendidos.
Bueno, es antisistema. En todo caso, están en contra de las personas que componen. Estamos debatiendo.
Es una buena discusión.
De las personas que componen el sistema.
Estás sentado en el Parlamento y llegaste ahí gracias al voto regulado por la legislación electoral, que es la más complicada y precisa, porque ahí son votos para arriba y votos para abajo. Entonces no creo que llegues al Parlamento a decir esto. Yo descredo el sistema republicano de gobierno.
¿Negoció el despacho?
Me lo pidió, nos lo pidió, y le conseguimos lo que él pidió, que eran dos despachos contiguos, uno al lado de la otra. No, con vista al sol, porque el anexo da a la bahía, no vemos el mar, pero sí el sol cae en la tarde, cae fuerte.
Bien. Estamos hablando con el presidente de la Cámara de Diputados, con Sebastián Baldomera. Hacemos una tanda y volvemos.
Fácil desviarse.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Vamos a conversar unos minutos más con Sebastián Baldomir, diputado de Frente Amplio, quien va a presidir la Cámara de Representantes en el comienzo de esta nueva legislatura, estamos en un momento de transición en donde hay un ejecutivo saliente a la espera de que asuma el nuevo, y bueno, están en este momento repartiendo comisiones, conociéndose también, haciendo un poco de team building, me imagino, ¿no?
Capacity building.
Capacity building, con incluso con formación de legisladores nuevos que hacen sus primeras armas en este quinquenio. ¿Cuándo realmente empieza a rodar el Parlamento? ¿Es con la ley de presupuesto? ¿O no?
Antes uh-huh. porque nosotros, las comisiones van a arrancar y se van a aprobar el 5 de marzo, van a arrancar la segunda semana de marzo ya con su trabajo semanal, cotidiano y normal, pero ahí en esos primeros 10-15 días nosotros esperamos recibir los primeros proyectos del Ejecutivo. Ahí ya hay una primera agenda de trabajo muy importante, y hoy les mencionaba la cantidad de proyectos que se presentaron ya en estos días por parte de las bancadas del Partido Nacional, de Cabildo Abierto, y ya tenemos pila de cosas para trabajar en las comisiones. Es cierto que todo va a ser una previa y una preparación para la ley madre de este año y del periodo, que es la ley de presupuesto quinquenal. Nosotros esperamos que de repente ya en agosto, julio, agosto, vamos a estar en ese debate. Vamos a tener la previa a la rendición de cuentas del último año de la calle Pou y Arbeleche. Así que bueno, va a ir increyendo la actividad de la Cámara. Seguramente vamos a tener algún llamado a sala en el primer semestre. Así que estamos armando los equipos de que va a cubrir cada legislador, cada comisión.
¿Va a haber comisiones investigadoras?
Es muy posible que
de,
sí.
¿De qué temas?
Y bueno, vamos a ver, yo creo que la comisión, la investigación parlamentaria es un tema, es una de las potestades que tiene el Parlamento menos estudiadas y atendidas y más importantes. Y creo que pueden haber, sí, algunas comisiones investigadoras en caso que los resultados de las auditorías en cada ministerio y en cada área arrojen que haya temas donde se haga necesaria la investigación de responsabilidades políticas. Uh-huh. Porque el Parlamento lo que pueda investigar son responsabilidades políticas, y eventualmente si encuentra alguna sospecha de que hubo algún ilícito o dolo, pasar todo a la justicia, pero responsabilidades políticas en algunos organismos, y yo no lo descarto.
Ahora,
pero perdón, me queda la duda, ¿qué temas que no estuvieron en la agenda y bueno, en este último año pueden ser?
Vivienda,
Fundación a Ganar, uh-huh. Bueno, algunas cuestiones relacionadas también en transporte, sí, en Ministerio de Transporte, creo que puede haber, sí, veremos. También
pone pie de guerra eso, ¿no? También.
Y calienta un poco más el clima, o sea, vamos a ver cómo empieza.
Si tu negocio implica tener que salir a buscar votos,
es cierto,
si tocas algunos callos, te va a complicar más el buen ambiente.
Una comisión de celebración también de la gestión pasada se puede hacer.
Se puede, hemos visto. El tema es que venimos de antecedentes de comisiones investigadoras que son muy complicados. Yo vengo estudiando este tema desde hace algunos años, y una comisión investigadora que vos la convocás y no está representada la oposición, es un penal. Y eso lo tuvimos con una comisión investigadora el año pasado en el Senado. O una comisión investigadora que vos la usás para trabajar fuertemente un enfrentamiento con un sindicato, como la Comisión de las Licencias de FENAPES, también es muy compleja. Eso nos llevó a una discusión que la promovió incluso el ex diputado Pasquet, que es que las comisiones investigadoras del Parlamento, los funcionarios públicos tienen la obligatoriedad de ir, de asistir. Cuando a vos te citan, tenés que ir sí o sí. Y no, porque el único que te puede conducir de manera a la fuerza a prestar declaraciones es en la justicia. Y el poder legislativo no es la justicia. Entonces no puedes obligarte a vos a venir a prestar testimonio a una comisión investigadora del Parlamento, no. Es más, yo le rebatí esto en su momento cuando decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, usted llama a un funcionario público como un funcionario de la policía o un funcionario de las Fuerzas Armadas? Esa persona está sujeta a jerarquía y usted le está obligando a venir acá. Si el jerarca le dice no vaya, ¿a quién obedece ese trabajador? Bueno, eso no prosperó, pero en su momento discutió. ¿Por qué? Porque a la comisión investigadora de FENAPES no iban los profesores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sentían que era un circo puesto para hostigar y para, de alguna manera, poner en el piquete a un conjunto de profesores. Y no iban porque no tenían obligación de ir. Esa discusión, lo que quiero decir, Sapo, es así terminó el debate en la legislatura pasada sobre las comisiones investigadoras. Por eso yo creo que lo que tiene que recuperar ahora es una comisión investigadora del Parlamento. Es un tema muy importante, es una de las funciones del Parlamento más importantes, además de legislar y controlar. Tiene que tener garantías para todos.
Una de las últimas, por lo menos de mi parte, antes de despedir a Sebastián Baldomir, ya está instalada la polémica, ¿no? Por un nuevo comentario del futuro ministro de Economía, Gabriel O'Donnell, en este caso en una entrevista en Perspectiva junto a Emiliano Cotelo y Romina Andreoli, donde habló de la necesidad de la desindexación de ciertos salarios, es decir, que no haya un ajuste automático de los salarios con la inflación. ¿Por qué? Porque, bueno, entiende que se logró en el último periodo bajar 2 puntos la inflación, o sea que el combate hacia la inflación está teniendo un buen camino, y para mejorar la competitividad, mejorar las posibilidades de crecimiento, bueno, hay que desindexar sobre todo los salarios en determinados sectores, no en aquellos que tienen los salarios más bajos, ahí no. Pero de todas maneras habló de desindexar salarios, que para cualquier persona de izquierda es una alarma, ¿no? Que suena, es una alerta roja. Desindexar salario, te hace acordar, no sé, al gobierno de la calle Herrera. Desindexar salario te hace acordar a propuestas de economistas de derecha. Ya salió, por ejemplo, Marcelo Abdala, presidente del PCNT, y dijo, el PCNT discrepa totalmente con esa opinión de O'Donnell. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que tienen que crecer los salarios. No hay que desindexarlos. ¿Cómo le decís vos a tu barra? Yo veía la entrevista, ¿no? A O'Donnell, que la subía en la red social en Perspectiva, y miraba los comentarios abajo, y lo que veía era un montón de gente que se identifica con la izquierda, diciendo, vos, ¿qué está diciendo este tipo, no? Esto es lo que votamos, ¿no? Ya lo van a llamar al orden. Vos a tu barra, cuando la ves y te dicen, Sebastián, ¿qué onda? No sé si se hablan así en tu barra.
Sí, más o menos, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa con esto?
Claro, ¿qué onda con esto del tema de los salarios que dijo O'Donnell, que no quiere ajustarlo por inflación? ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo respondés vos a este tipo de señales que se dan por parte del futuro ministro de Economía, que enseguida chocan? Ya no te digo que vayan a chocar con el CNT, van a chocar con el Partido Comunista, van a chocar con el futuro ministro de Trabajo, Juan Castillo. ¿Cómo le comunicás? ¿Cómo tratás este tema?
Y bueno, no es un tema sencillo, claramente. ¿Cómo lo tratás? Yo recupero la última parte de lo que dice O'Donnell, que es que él quiere conversar su visión o su propuesta de esto que se llama desindexar salarios con el ministro de Trabajo. No me imagino a un ministro de Economía que quiera llevarse a todo por delante y decir, esta es mi línea y si no me voy para mi casa. Eso no lo tenemos planteado hoy. Tenemos planteada la otra visión, que es, bueno, yo quiero conversar y traer estos datos y hablarlo con el ministro de Trabajo. Y eso es adentro del gobierno. Esa discusión es entre el dos integrantes del Ejecutivo que van a discutir y seguramente incluyan insumos de otras áreas, desde la OPP al Ministerio de Industria, otros ministerios. Entonces estoy con la expectativa de ver cómo se produce ese talante y esa conversación. Me gusta que exista ese clima de diálogo. Al menos a mí todavía no me prende una alarma amarilla, porque en definitiva no te quiere pasar por arriba con un tema que es sensible, sobre todo para los trabajadores y trabajadoras que votan al Frente Amplio. Por otro lado, es cierto que siempre que viene O'Donnell, sí, yo lo he visto también, para todos. Pero vos me preguntabas por mi barra, ¿qué onda con esto? Y bueno, ¿qué onda con esto? Lo que te digo es que, bueno, un ministro de Economía, un futuro ministro de Economía, trae datos arriba a la mesa que de alguna manera te sirven para entender determinados temas complejos. Yo estoy muy preocupado con la situación que nos está dejando este último mes y medio de cierre de puestos de trabajo con salarios que son buenos en el nivel industrial, ¿no? Frigoríficos, autopartes. Y bueno, yo quiero que eso también se discuta, y quiero también que los datos de ese proceso, esa Ferrari que nos decían que nos iban a dejar, bueno, si marcha para atrás o marcha para adelante, si tiene rueda o tiene motor fundido, porque en definitiva no solo en el frente laboral está complicado, muy complicado, en departamentos esto está incendiado, sino en el frente fiscal, que era donde nos decía que estaba todo bien. Estoy esperando con ansias el último informe del Consejo Fiscal Asesor. Ya salió de AEDO a decir el desempeño fiscal del último año del gobierno de Arbeleche fue, del gobierno de la calle y del Ministerio de Arbeleche fue.
Se transformó en un héroe de la izquierda,
¿viste?
Es impresionante.
Yo lo traigo porque...
Lo citan todo el tiempo.
No, ahora. Pues ese que es la persona que estuvo en un gobierno blanco que sistemáticamente le pega a lo blanco.
No es que te lo está diciendo un think tank de izquierda, no te lo está diciendo Cuesta Duarte, te lo está diciendo Javier Daedo, que escribe todo el lunes en el
Javier
país.
Javier Daedo no le viene bien nada.
¿Qué es el perro
de Ortelano? Pero no, pero
en el sentido de que él dice las cosas más allá del color político, ¿entendés?
Ah, que tiene criterio independiente.
El Consejo Fiscal Asesor, yo estoy esperando, realmente, lo reitero, estoy esperando el último informe, pero ya en el informe de junio del 24, el año pasado, ya había dicho que los pronósticos que nos estaba diciendo Azucena Arbeleche y el equipo del MEF estaban muy desalineados con la realidad, y que seguir sosteniendo que íbamos a llegar a determinadas metas era complicado.
Eso es muy bueno, porque tomó un poco de tu propia medicina.
Y sí, la regla fiscal, el Consejo Fiscal Asesor.
De que no cumplieron con lo que vos tampoco cumplís.
No, lo que estoy diciendo es que nos dejan un frente fiscal complicado.
Porque eso
seguro. Te dejan el mismo déficit que en el 2019 con un producto más grande, es decir, que el déficit neto es mayor. Y además con un nivel de endeudamiento mayor.
Sí, 10 puntos más.
Entonces, claro, me decías, ¿cómo está el Ferrari? Hablemos de eso. ¿Marcha para atrás o marcha para adelante?
El tema es quién lo maneja, el Ferrari.
Es un Ferrari.
Lo maneja Yamandú. Eso no tiene claro. No,
para mí sigue siendo un Maserati antiguo.
Vos sos muy bueno, Juancho. No, yo quiero ver si nos dejan algo con cuatro ruedas que ande y ahí nos subiremos todos.
Es un Ferrari.
El que maneja Yamandú, sí, eso está claro.
Bien, la última. De la legislatura pasada, ¿a qué diputados de la coalición vas a extrañar?
¿De la coalición?
Sí. Que la renovaron, digamos.
A Pasquet.
¿Sabes lo que es? Te está haciendo esa pregunta solo porque quiere que digas eso.
¿Pasquet?
Sí. Quiere que digas...
A Viviano, en el Partido Nacional. A Iván Posada.
¿A quién?
A Iván Posada. Otro que tiene mucha...
Diálogo.
Mucho diálogo. Y a Elsa Capillera, me parece uno. Te dije uno de cada... Uh-huh. Bueno, Elsa al final se fue para el Partido Colorado, pero ahí te dije cuatro de la coalición que ya no están.
Bien. Sebastián Valdomir.
César Vega, ¿lo vas a extrañar?
No.
Gracias, Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara de Diputados, por estos minutos en
Fácil Desviarse. Gracias a ustedes, un gusto como siempre.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse.